El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Sumamos un viernes más de Espejo. Comenzamos este Espejo de la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludamos desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén muy atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por él y para ti. Y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir, que soy un bicho raro porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir.
Esta semana tenemos con nosotros en el estudio un invitado especial. Ayer celebrábamos la solemnidad de Santiago y pues qué mejor que este sacerdote ya mayor con mucha experiencia a sus espaldas y también de peregrinación. Un sacerdote que muchos por su apariencia pues lo relacionan con el tiempo navideño, ¿eh? También nosotros vamos a pedirle no una lista de regalos, sino que hoy nos comparta la realidad del Camino de Santiago del Norte, en el que él y su albergue se han hecho un hueco irrenunciable para todo peregrino. Él es don Ernesto Bustio. Buenas tardes, don Ernesto.
Buenas tardes.
Bueno, nos tuteamos.
Perfecto.
Perfectamente, bueno.
Somos colegas.
Eso es. Bueno, el Camino de Santiago tiene distintos itinerarios. Pues ahí está el del río por la zona de lo de la Plata, ¿no? La Ruta de la Plata. Están distintos caminos. Está más uno que va pues más desde Roncesvalles, más por el centro de España, ¿no? Por la zona, bueno, de Burgos y demás. Y últimamente, como que está teniendo mucho auge, ¿no? El camino, el nuestro, ¿no? El camino del norte. ¿Qué peculiaridades tiene este camino que le distingan del resto de otros itinerarios?
Pues hombre, posiblemente sea, escuchando a la gente peregrina, es la belleza del paisaje que tiene. Eso es lo más importante para un sector grande de gente. Y luego para mucha gente también es que es un camino menos masificado que el camino francés. Y hay mucho peregrino que quiere no una masificación, sino un camino que tenga más tranquilidad y pueda pensar más.
Uh-huh. Igual van más como en búsqueda, ¿no?
Bueno, a mí cuando me preguntan cuál es el objetivo del peregrino, justamente contesto siempre con esta palabra que dices tú. El camino, en definitiva, es una búsqueda.
Una búsqueda de sí mismo, también de los demás, ¿no? Que les ponemos distancia, ¿no? Pero para encontrarles más, ¿no?
Sí, bueno, luego depende mucho cómo quiera verlo cada uno. O sea, hay gente que querría ver una búsqueda religiosa. No es el aspecto más general una búsqueda religiosa. La búsqueda más común es que están buscando algo nuevo en una sociedad consumista, en una sociedad que está cargada de materia, donde la aspiración más grande es vivir bien. Y para vivir bien hay que tener dinero, lógicamente. Dinero y a veces poder. Entonces el peregrino es como una persona que está en búsqueda de algo nuevo. Hay gente que busca efectivamente algo nuevo como a través de lo religioso, pero hay mucha gente, la experiencia nuestra es que la mayor parte de gente que está en búsqueda está buscando su propio camino.
Uh-huh. Y dentro, digamos, de este itinerario, ¿no? De este Camino del Norte, ¿cómo los peregrinos se encuentran acogida, se encuentran albergues suficientes o tendríamos igual a lo mejor que empezar a plantearnos que como es una realidad que está emergiendo cada vez más, pues igual habrá que prestarle más atención?
Mira, hay que plantearse muchísimas cosas en torno al peregrino. Primero que había que plantearse es que tengamos conciencia todos, desde la base, la Iglesia, los políticos, los ayuntamientos, tomar conciencia de que el paso de peregrinos por nuestra zona, por nuestro litoral, es una aportación cultural y de valores humanos muy importante. Eso es lo primero que hay que descubrir. Si eso no se descubre, solucionar problemas que tiene el camino, como son albergues, como es quitar asfalto, como es tener iglesias abiertas, todo eso no se llega a comprender si primero no se comprende los objetivos que tiene el peregrino. Y para entender los objetivos que tiene el peregrino, de alguna forma hay que estar en contacto con él. Uh-huh. Desde aquí tú mismo es difícil que lo entiendas, y yo entiendo que no se entienda. Uh-huh. Desde el obispado es fácil que no se entienda. Vaya, no es ninguna acusación. Desde una alcaldía es fácil que no se entienda, porque lo que hacemos es ver pasar gente por la carretera en condiciones pues nada atractivas. Uh-huh. Porque tú ves gente con estos calores sudorosa, o gente con ampollas, o cuando es época de lluvias, gente mojada hasta los huesos, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo, pasado domingo, que llovió ahí.
Claro, pues... claro. Y entonces eso te puede dar pena, o te puede dar rechazo, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde irá esta gente? O pobre gente, ¿cómo caminará así? Entonces eso desde oficinas no se puede entender. Ni con conferencias se puede entender. Hay que tener un contacto con ellos. Yo no digo que todo el mundo tenga que estar en un albergue, pero sí hay muchas posibilidades de tomar contacto con ellos. Y si no con ellos directamente, con gente que esté dedicada a ellos, como es los hospitaleros en los albergues y gente que estamos pues, muy en contacto diario con el mundo del peregrino.
Precisamente de esto nos puedes hablar mucho, largo y tendido, porque en Güemes, pues el albergue que pues todo el mundo más o menos que hace el Camino del Norte conoce, es el albergue que es en tu casa paterna, ¿no? Familiar, ¿no?
Sí, o sea, el albergue de Güemes se ha convertido pues un poco como referencia en el Camino del Norte. Eso para nosotros no es ningún orgullo, digo, para nosotros, no solamente para mí como creador del albergue, sino todo el gran equipo de gente que gira en torno al albergue. Es como una gran satisfacción el que haya ido creciendo y el que diferentes estamentos hayan catalogado al albergue de Güemes como un lugar de referencia. Eso es cierto, ¿no? Pero lo más importante es que el albergue, sobre todo el peregrino, lleva consigo unos valores humanos. Uh-huh. Puede haber un poco de todo, pero generalmente es gente con valores humanos y están en búsqueda de algo nuevo que la sociedad moderna, la sociedad consumista, no lo ofrece. Uh-huh. O sea, parece que hay como un cansancio, aunque sea minoritario, de mucha gente que ya está cansado de bienestar y que toda la fuerza de esta sociedad generalmente se basa en tener un nivel de vida bueno, en tener a nivel universitario títulos y en cambio...
Tener una vida resuelta, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere. ¿No?
Y entonces uno llega a descubrir que la vida resuelta no se resuelve con dinero, ni con bienestar, ni con consumo.
Y podríamos decir que la vida resuelta no resuelve la vida.
Efectivamente.
Claro.
No, porque hay mucha gente que busca otro estilo de vida con valores humanos. Por eso hay algo en el albergue, se descubre muy bien, la cantidad de gente... principalmente gente joven. Ten en cuenta que la mayoría de gente que pasa por el albergue de Güemes el año pasado, casi 13.000, uh-huh. el sector más numeroso es gente de 20 a 30 años. Y están en búsqueda de algo y hay muchísima gente joven, también de más edad, ¿no?, que está enrolada en algún proyecto solidario, bien sea local, bien sea nacional y muy frecuentemente en el tercer mundo. Uh-huh. Eso es muy interesante.
Sí, es interesante, sí. Y de estos 13.000 peregrinos que pasan por el albergue, ¿alguna historia concreta que pueda ser también digna de contar? Porque a veces, como son tantos peregrinos los que pasan, pero cada uno tiene su itinerario, su camino, de dónde viene, ¿no?, y hacia dónde se dirige, ¿no?
Mira, el empezar a poner ejemplos sería interminable. Uh-huh. O sea, que terminaríamos la charla y la tarde de hoy sin llegar al final, ¿no? Y hay muchos. Os voy a contar uno que nos llamó mucho la atención. Fue el año pasado. Una chica, Mara, que llega al albergue y llegaba muy, muy cansada y caminando defectuosamente. Ella había tenido parálisis de las piernas y era de Norteamérica, joven, 28, 29 años, y habían conseguido curarla hasta las rodillas, pero el juego de rodillas para abajo tenía que caminar con los pies muy separados, ¿no? Uh-huh. Y nos llamó la atención, se quedó un par de días, charlamos con toda la gente allí del albergue, llegó a Santiago y al regresar de Santiago nos contó pues cómo había desarrollado ella el camino. Y dice, yo lo he hecho por dos motivos. Primero, para probarme a mí misma, que a pesar de mi defecto físico, tengo posibilidad de superar muchos problemas. Y he andado sufriendo, pero llegando a Santiago. Pero además, he abierto una cuenta y a través de una organización de Londres, ella iba recogiendo dinero y lo ingresaban en esa cuenta y estaba feliz porque había llegado a Santiago con 4.000 dólares en la cuenta para mandar a la gente de Siria. Mm. Bueno, total que yo aprovecho siempre el peregrino cuando tiene alguna cosa buena que aportarnos, estar en la liturgia. Y en vez de predicar yo, que ya me tiene muy oído, y los curas habitualmente decimos casi siempre lo mismo, entonces aprovecho esos casos testimoniales para explicar a la gente. Y entonces ella habló a la gente. Yo la presenté en la iglesia románica de Varello, y en Güemes también lo hizo. Yo la presenté, le expliqué el caso, y entonces ella hablaba muy bien español, explicó el por qué hacía todo esto. Entonces la colecta fue destinada, ella recogió la colecta, uh-huh, y fue destinada pues para ese proyecto que ella tenía. Uh-huh. Hizo lo mismo en la parroquia de Güemes y en las dos misas recaudó 700 euros. Y estaba feliz, uh-huh, feliz no solamente por el dinero, sino por la gente. O sea que la gente pues ha tenido oportunidad de ver directamente a una peregrina un poco atípica, que la veían caminar de esa forma con tanta dificultad. Uh-huh. Es un caso de las docenas, cientos de casos que podría contarte, pero...
Uh-huh. Hay gente que empieza el camino, lo termina, ¿no?, y vuelve a sus casas y demás, pero hay gente que no llega definitivamente a Santiago, ¿no? Que de algún modo o pincha por el camino que decimos, ¿no? Sí. O que incluso pues encuentra el camino en otros lugares.
Efectivamente. Hubo un caso, le estaba contando ayer, el día de Santiago, le estaba contando un caso muy interesante de una chica, Solvor, de Noruega, que llegó al albergue muy cansada no físicamente, moralmente, uh-huh, porque había estado trabajando mucho tiempo con gente refugiada en Kenia y más tarde con gitanos en Rumanía, y había sido tan grande la entrega que ella tuvo que quedó vacía. Uh-huh. A veces te parece imposible, pero hay casos que se dan así, ¿no? Y entonces en ese vacío que ella experimentó, pues se cogió un tiempo libre, hizo el Camino de Santiago, pues tampoco sabía muy bien por qué, un poco en plan de relax, de búsqueda de algo, ¿no? Y entonces al terminar la charla en la ermita que tenemos en el albergue, una compañera suya, peregrina, me dice: Ernesto, esta chica quería hablar contigo. Y le dije: ¿qué te ocurre? Y me dice que creo que he perdido la fe y he perdido la esperanza. Y entonces yo le digo: mira, que pierdes la fe, mal, pero que pierdes la esperanza,
que es lo último que se puede perder, ¿no?
Es lo último que puedas, que hay que perder la esperanza. Creyente o no creyente, un ser humano que no tenga esperanza es una persona hecha polvo. Entonces se quedó ahí unos días, siguió el camino y cuando llega, ha pasado ya Oviedo, llama por teléfono y dice: no tiene sentido que yo siga el camino a Santiago, porque mi camino está en las pinturas de la ermita de Güemes. Y entonces, no mi camino, mi Santiago está en Güemes, y en las pinturas que un gran pintor, un misionero claretiano, ha trazado en la ermita de Güemes un camino especial que se sobrepone al camino de Santiago, y es el camino de la vida, que va de la esclavitud a la liberación. Y ella descubrió en este mensaje y en este pintor, Cerezo Barredo, muy conocido, en este pintor ella encontró un profeta y dice: bueno, es que mi camino es justamente esto que busco. Es un camino de liberación a través de la fraternidad, a través de la amistad, a través del esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues vino y terminó todo su camino en la ermita de Güemes. Por eso que yo frecuentemente en la charla que tenemos a los peregrinos, bueno, gente que oiga esto igual dice, se puede escandalizar un poco. De vez en cuando es bueno que nos escandalicemos. También Jesús de Nazaret escandalizó a mucha gente, pues muy piadosa, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en la charla que tenemos, cuando me toca hacerla a mí, les digo siempre, tener en cuenta que el camino no va a Santiago. La meta del camino, la meta de Santiago es el propio camino. Y el camino, más que ir a Santiago, va al interior de uno mismo. Si el camino no va al interior de uno mismo, el llegar a Santiago, muy bien, perfecto. Vemos una gran basílica, vemos la tumba del apóstol Santiago, pero hay gente que no ha visto más que eso.
Se puede convertir al final como una especie de colección de experiencias, que sí. El mundo está muy dado también a esto, ¿no? Y a veces dicen, voy a hacer el camino de Santiago del Norte, voy a hacer el camino de Santiago francés, voy a hacer el camino, y parece como que van acumulando caminos, ¿no?
Sí, sí.
Y dices tú, pero si el acumular caminos, y el tema es que en la encrucijada que te encuentres, sepas también caminar,
claro,
¿no? Como has caminado en el camino,
claro,
¿no?
Lógico.
Que ibas encontrando con las señales que te iban del camino, pues que en la encrucijada en la que te encuentres en tu vida, pues también, ¿no? Llegues a buen puerto, ¿no?
Dentro de las pinturas de Cerezo Barredo, en esta ermita, hay una que, bueno, la primera es gente decaída, sin ánimo, sin espíritu, ¿no? Y la tercera es la gente ya se ha levantado, se ha puesto en pie, se ha decidido a caminar, pero están buscando el camino, señalan con una mano por un lado, por otra, otean el horizonte, y digo, eso es lo que nos ocurre a todos. Todos en la vida estamos buscando el camino verdadero. Nunca encontraremos el camino completamente verdadero, pero todos caminamos buscando los aspectos positivos que puedan definirse como el camino verdadero.
Hombre, para los cristianos es verdad que el camino es Jesús, ¿no? El que tenemos que también que recorrer, ¿no? Y demás. Pero sí que es verdad que a través de las personas, ¿no? Que caminan con nosotros, que igual que precisamente antes cuando comentabas, es que es muy difícil desde una administración, desde el obispado de tal, darse cuenta de la importancia de esto. Quizás a lo mejor es que nos falta el sentirnos también en camino, ¿no? Y el ponernos incluso y decir, voy a sufrir las penalidades, ¿no? que sufren estos, ¿no? Hace poco salía un padre agustino que escribe en el diario, ¿no? Y hablaba precisamente de que se iba a volver a poner en camino, ¿no? Hacer el camino de Santiago y demás. Pues quizás a lo mejor nos hace falta a todos quizás ponernos en esa sintonía, ¿no? Del camino para decir las propias fuerzas con otros, ¿no? y caminar juntos, ¿no?
En ese mismo sentido, si hay tiempo y si te apetece escuchar otra anécdota en cuanto a la fe. Lógicamente, yo soy creyente, no por el hecho de ser cura, soy creyente por convicción, lógico, ¿no? Y en el camino que ha trazado este pintor claretiano, va de la esclavitud a la liberación y va pasando una serie de escenas que es perfectamente bíblico, sin enumerarlo, ¿no? Y cuando yo termino la explicación después de la cena un día, iba a la vía 40, 50 peregrinos escuchando, viendo esas pinturas y escuchando el sentido de ellas, ¿no? Cuando yo termino, estaba sentado cerca de mí, la ermita es octogonal, o sea, todo el mundo se ve muy bien, y era un peregrino ya mayor, y me dice, mire, yo soy ateo, me dice, pero creo en este camino. Y yo le digo, muy bien, yo soy cristiano, y en este camino encuentro reproducido todo el mensaje de Jesús, ¿eh? Porque es el camino de la vida. Entonces le digo, tu camino como ateo y mi camino como cristiano es el mismo camino, porque el camino de Jesús, ¿cuál fue? Liberar de la opresión de los poderosos, de la política de su tiempo y a veces también de los más religiosos de su tiempo, liberarlos de tantas leyes, de tantas normas y abrir un camino nuevo hacia el Padre a través del encuentro con el hermano. Entonces eso es son casos de ese tipo que te dices, y claro, la fe es importante si realmente la fe en este Jesús que nos salva, que va de la esclavitud que todos arrastramos a través de la sociedad de consumo, a través de mil aspectos de la vida que vivimos, él nos lleva a la liberación del ser humano que esté en una línea de fraternidad con todos los demás.
Pues Ernesto, ha sido todo un placer que hayas venido al estudio, al espejo, a esta casa, para que también nos hayas trasladado y nos hayas compartido tantas experiencias, ¿no?, del camino, de la acogida en el camino y también de ese camino compartido, de la vida.
Sí, es que yo creo que lo mismo que es un deber por parte de la gente que está establecida en el poder religioso, administrativo, político, de acercarse al peregrino, también nosotros como peregrinos de la vida, sea un peregrino laico o un peregrino religioso, también tenemos nuestro deber de transmitir lo que realmente nosotros conocemos por el encuentro diario con los peregrinos.
Muy bien, pues muy agradecidos.
Gracias a ti, Antonio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya ven, nos hemos quedado sin tiempo, ha estado entretenida y sobre todo hemos disfrutado de esta entrevista. Nos volvemos a ver a la vuelta de agosto, ya con nuevos temas y también seguramente con muchas ganas de empezar el nuevo curso. Hasta septiembre.